Queridos hermanos, ayer Jueves Santo os di en la homilía como una charla sobre mi experiencia sacerdotal. Era el día, entre otras cosas, de la institución del sacerdocio. Y hoy no digo que voy a seguir por el mismo camino, pero algo sí. Al final de la charla veremos lo que ha sido, porque ahora al principio no puedo dar yo muchas pautas de lo que va a ser. Pero ayer hubo un momento, no sé si os disteis cuenta, en que yo, pues, como que sobrevolé, o mejor dicho, sí, pasé de un plano a otro plano. ¿En qué sentido? Cuando os dije que después de tanto sufrimiento, de tanta crisis y de tanta cosa como tuve que pasar 14 o 15 o 16 años de mi vida sacerdotal, en un grupo sencillo, pequeño y carismático, dejé a Dios y entendí a Jesucristo. Y entró Jesucristo resucitado en mi vida. Esta es una formulación que no podéis imaginar lo importante que es. Aún entre todos vosotros que lleváis aquí muchos años, yo os digo una cosa. Si no habéis pasado a Dios, de Dios a Jesucristo resucitado, no habéis entrado todavía en lo profundo de este misterio. Porque lo profundo de este misterio es Jesús vive. Jesús es el Señor. Entonces yo me ordené sacerdote. No voy a decir con bajo las alas o el paraguas o la creencia de un Dios falso, porque la palabra falsa no es verdadera. No, yo no me ordené bajo la fuerza de un Dios falso, pero de un Dios no operativo, sí. ¿Operaba Dios en mí? Hombre, no voy a decir yo que no, porque Dios es muy bueno y tiene sus caminos ocultos, sus caminos inconscientes. Nos ama aunque no le hayamos descubierto, nos ama y hace su obra en nosotros, aunque no seamos muy conscientes de ello. Incluso yo estoy seguro, muchas personas que nunca han hablado, ha oído hablar de Jesucristo, el Señor actúa. Pero estoy hablando de un sacerdote. Y esto, claro, es otra dimensión. No estoy hablando de un chinito de Manchuria. Estoy hablando de un sacerdote. Y el sacerdote, pues, se supone que tiene que tener una conciencia muy clara, pues yo no la tenía. Dios, Dios, Dios. Entonces, pues, ¿cómo intentaba yo? ¿En qué me sostenía yo? ¿En qué me sostenía yo para poder llegar a sostener mi sacerdocio? ¿En qué me apoyaba yo? ¿En qué me podía apoyar? Pues bueno, a lo mejor era un sacerdote cultural. Podía ser un sacerdote cultural, un sacerdote de tradición, sacerdote, pues, más o menos intelectual. Yo me acuerdo que mi madre me decía, Chus, a mí me gustaría que tú fueras sacerdote. Ella era una santa, ¿eh? Pero uno de los argumentos que me ha dado mi madre es que los sacerdotes es que están tan bien considerados. Los quiere tanto la gente que a su madre le encantaba tener un sacerdote que le quisiera la gente. La pobre no sé si acertó. Más bien pienso que a medias. Entonces, pues, a lo mejor me sostenía yo sobre esas bases, pero no era infeliz, a pesar de la crisis interior, pero la crisis interior era de espíritu, era muy interior. Es decir, en mi vida ordinaria yo no tenía ninguna crisis, era todo lo contrario. Pues no voy a decir un vividor, pero un viviente activo sí. Y un buen sacerdote, o a medias por lo menos también. Pero, fíjate, yo, el sentimiento, yo cultivaba mucho el sentimiento. ¿No sabéis lo bonito que es un monasterio como el de Ávila, con ciento o ciento y pico frailes? ¿No sabéis qué melodías en el coro? Ciento y pico hombres cantando, que a nosotros mismos nos llenaba. Unos gregorianos preciosos, cantos gregorianos preciosos. Eso genera un sentimiento, pues, muy bonito, dentro de unos muros impresionantes de piedra. Te trasladaba, te transportaba a siglos pasados, a mundos pasados, y eso alimenta mucho. La compañía de tantos chicos jóvenes, la compañía de esto. Vivíamos en una época muy rara, porque era estrictísima, pero también de pacotilla. Entonces todo estaba medio. Por eso tuvo que venir un Concilio Vaticano II. Pero cuando yo me estaba educando todavía no estaba el Concilio Vaticano II. Todo estaba prohibido. Y cada uno hacía lo que le daba la gana. Porque cuando las cosas están prohibidas todas, cada uno hace lo que le da la gana. Guarda las apariencias. Yo veo que esta sociedad civil en la que vivimos ahora va a suceder dentro de unos años esto. Porque desde que yo nací hasta hoy nos han prohibido tantas cosas. Todos son prohibiciones. Prohibiciones para circular, prohibiciones para fumar dentro del coche, prohibiciones para no sé cuánto. O sea que tienes que mirar en cada paso que das y en cada asiento donde te asientas a ver si está prohibido algo. Porque si no, los 200 euros y los 3 puntos no te los quita nadie. Y al final va a terminar haciendo cada uno lo que le dé la gana, con tal de que no le pillen, claro. Porque si te pillan, pero no hay corazón. Ese era el problema de aquel o de aquella observancia que teníamos. Pasear por las noches o al atardecer solito por aquellos claustros inmensos que construyó Isabel la Católica allí en Ávila, al atardecer, cuando los gorriones se colocan en los cedros o en los árboles que había allí, chillando antes de dormir. A mí todas esas cosas me alimentaban mi vida religiosa, me alimentaban mi sacerdocio, y todavía guardo con muchísimo cariño todos esos recuerdos, que no son tontería, soñando en mi alma con mil cosas. Después, Otra de las cosas que alimentaba la vida cristiana o mi vida cristiana en aquel momento era, claro, tanta predicación encima, moral, las virtudes. En aquella época había una virtud que era la reina, era la pureza. Esa era la virtud reina. Si eras puro, aunque empujaras un día al prior y cayera por las escaleras, no era demasiado grave. O por lo menos cuando te ibas a confesar, el sacerdote no se echaba las manos a la cabeza y salía del confesionario gritando: ¡monstruo! ¡Sal del convento inmediatamente! Estoy contando cosas reales, ¿eh? No penséis que estoy. Porque si tú ibas a confesarte y te confesabas de masturbación y de haber fumado, a veces he visto a algún confesor salir del confesionario con las manos a la cabeza y decir: a mí no, pero monstruo, vete inmediatamente al prior y que te mande a tu casa. Que te mande a tu casa. Entonces, claro, la reina de todas las virtudes era la pureza, la que es. Los demás pecados capitales, pues la soberbia, ¿qué es eso? La ira, la envidia, ¿qué es eso? Celos, envidia, esas cosas en esos conventos no existen, o poco, o muy poco. La gula, bueno, sí, porque ningún gato de alrededor podía sobrevivir fácilmente. Porque los jóvenes, dada su forma de vivir, su educación, la teología y el cristianismo, una de sus diversiones era cazar gatos, y después cazar a pobres hombres, invitarles a una merienda. Hemos cogido 5 conejos fenomenales, vamos a... Y entonces, pues, ¿qué sucedía? Que después de comer los conejos te decían: 5 gatazos. A mí, gracias a Dios, no me la dieron nunca, porque si no, todavía en esta charla, al recordarlo, vomitaría. Pero, en fin, el reino de las virtudes. Y el otro dominio o reino en el que se podía basar mi vida sacerdotal también, siendo bastante buen sacerdote, porque Ecclesia supplet, eso siempre, la Iglesia suple. Yo cuando iba a decir misa, como no tenía otra cosa, tenía el buen sentimiento que os he contado, del gran latín, la gran tradición, las grandes, tenía todo esto de las virtudes, tenía pues muchas picias, no la de los gatos, pero es que son infinitas, porque todo eso de sembrar, de tabacos y marihuanas y todo eso, en el convento, mucho antes de que lo inventaran todos los porreros de España, ya lo conocían los frailes, mucho antes, porque las grandes cosas se han inventado en los grandes monasterios. Los grandes licores y los grandes, todos se han inventado los grandes monasterios. Arriba, en el desván, donde parecía que solo anidaban golondrinas, pues anidaba todo esto que os digo. Todas estas plantas que en este momento están bajo control, y en aquel momento también, aunque en aquel momento el tabaco era lo más pernicioso. Después está el elemento muy dominicano, que es el elemento intelectual. Ahí sí, desde Aristóteles, pasando por toda la teología y filosofía medieval de Santo Tomás de Aquino, con las vías de la existencia de Dios y de todo esto, en ese Dios yo creía con toda mi alma, además que lo veía. Intelectualmente yo veía con una claridad meridiana la necesidad de aceptar la existencia de Dios o sencillamente ser idiota. Sí, y lo sigo diciendo. O tener el corazón muy duro, como dice San Pablo. ¿Por qué? Pues porque, no sé, el mundo está construido, hecho, con un lenguaje matemático. Y no hay matemáticas si no hay matemáticos. Es decir, me gozaba yo por aquella época, cuando iban a ir los americanos a la luna, me gozaba de la matemática, que era absolutamente necesaria. Vosotros sabéis lo que es mandar un cohete desde la Tierra hasta la Luna, habitado. Y al llegar a la Luna, a 200 o 250 kilómetros antes de la Luna, entrar en la órbita de la Luna, al segundo justo, a la velocidad justa y en el momento justísimo, porque si no, o caías directamente a la luna o te pasabas y ya no había vuelta de hoja. Eso es de una finura matemática de tal calibre que ¿a quién damos la gloria? ¿A la NASA? ¿O al que hizo las cosas que pueden ser medibles matemáticamente? Yo daba la gloria al creador del universo, que puede hacer que los hombres utilicen esa finura total y radical de las cosas, de la obediencia de las cosas a la acción del hombre. Y claro que se puede llegar a la luna y a más sitios. ¿Por qué? Porque está escrito con un lenguaje matemático. Y entonces yo decía, pero cualquiera que niegue esto, cualquiera que niegue que el mundo está escrito con lenguaje matemático, es un tonto. Todas estas cosas, pues son cosas que alimentaban a mi Dios. Digo que Iglesia suplet. Porque yo decía misa, yo predicaba, yo estudiaba, enseñaba, en fin, todas estas cosas según los criterios de la Iglesia. Pues entonces funcionaba. Yo funcionaba como sacerdote. Yo confesaba y la confesión valía y eso. Pero mi alma estaba en crisis, lo que os conté ayer. ¿Por qué? Porque ninguno de estos tres elementos o dimensiones que yo os he contado es válido para llegar al Dios verdadero. Ninguna de estas cosas. ¿Y cuántos cristianos vivimos así? ¿Y cuántos cristianos somos cristianos de cultura, o cristianos de pensamiento, o cultura, o cristianos de tradición, o cristianos de virtudes? Pero desde la virtud nunca llegarás al don. Nunca. Desde la virtud nunca pasarás a Jesucristo. Desde la intelectualidad nunca pasarás a Jesucristo vivo y resucitado. Nunca. Desde el sentimiento, por mucho que tengas tú un sentimiento y llores y grites delante del Santísimo y y agarrado hoy Viernes Santo al madero de la cruz, llorando a todos los cristos de la procesión, no llegarás a Cristo. Llegas a ti mismo, llegas a tus sentimientos, llegas a ti, a ti, a ti. Iglesia suple, ¿eh? La Iglesia suple. O sea, yo no le quito al Espíritu Santo la obra maravillosa que puede hacer en cada uno, aunque no sea muy consciente de lo que estoy predicando y voy a predicar hoy. No, no se lo quito, porque si no, no estaríamos aquí ninguno. Porque todo lo que estoy diciendo, vosotros lo habéis sido también. Todo. A no ser algún angelito que haya por aquí y que no hayamos descubierto todavía. Pero todos somos así. Y el Espíritu Santo pues actúa dentro de nosotros en estos niveles. Y te está esperando. Te está esperando. Algunas veces cuando estás en una efusión del Espíritu Santo, y no sé, yo he tenido muchos seminarios y algunas veces cuando hago una oración o una profecía, habla el Señor en primera persona, pues algunas veces me viene de repente, ¡pum! ¿Cuánto me has costado hasta que te he podido traer aquí? Y eso el Señor nos lo puede decir a muchos. Te he traído, pero ¿cuánto me has costado? ¿Cuánto te has resistido para llegar aquí? Bien, y entonces, claro, a mí, en un momento dado, porque todas estas cosas que os he dicho, pues son buenas y malas, dependiendo de cómo se mire. Pero es posible que no eviten una crisis dura, de esas que hoy existen en el cristianismo, que bajo los efectos de un racionalismo envenenado te lleven a una crisis de fe profunda. No tienes el Dios consolador, no tienes al Dios huésped, no tienes al Dios Espíritu Santo, no tienes el toque directo. No has llegado al plano existencial, al plano experimental de tu vida. Y donde nosotros somos felices es en la experiencia, es en la existencia. Yo nunca seré feliz estando muerto de hambre cuando me dan una charla de lo buenas que son las chuletas de las vacas de León. Nunca, nunca seré feliz muerto de hambre. Yo seré feliz cuando me pongan una chuleta en la mesa de León y la pueda partir con el tenedor o incluso con los dientes, solo, como antiguamente se comía en León, antes de inventarse el tenedor. Eso te hace feliz, la existencia, lo existencial, lo vital. Pero las charlas no bastan para hacerte feliz. No bastan. Entonces, cuando yo, aquel día que entré en Maranata, pues aquellos primeros días fui descubriendo que aquí no se habla de Dios. Aquí no se habla del Dios del sentimiento. Aquí no se habla del Dios de las virtudes. Aquí no se habla del Dios de la razón. Y una de las virtudes que más me impresionó a mí, que en la renovación carismática ni se menciona, es la humildad. Y a mí al principio digo, pero estos, ¿pero serán humildes o no serán humildes? Porque de la humildad aquí no se habla. Y de la humildad habla todo el mundo, incluida Santa Teresa. Pues aquí no. Aquí no se habla de la humildad. Y si uno habla de la humildad, habla mal, se equivoca. Están las virtudes. No está en el Espíritu Santo. Pero claro, más tarde me fui dando cuenta de... Es que aquí la dimensión de las virtudes ya pasó. Aquí estamos en la dimensión del don. Estamos en la dimensión del Espíritu Santo. Y para que el Espíritu Santo trabaje en ti, no necesitas ser humilde, porque eso... Necesitas ser pobre de espíritu. Aquí la humildad ha cambiado de nombre. Es el pobre de espíritu. Y esa pobreza de espíritu es un don. Es el Espíritu Santo que tiene que cavar en tu interior, en lo profundo de ti, haciéndote ver tu pecado, haciéndote ver tu incapacidad, haciéndote llegar a donde el anahuín más anahuín de todos, que es María, la Virgen, llegó cuando dijo: el Señor me ha mirado en mi pobreza, en mi pequeñez, en mi humillación. Obra del Espíritu Santo. Digo, claro, por eso no se habla aquí de humildad, porque la humildad es una virtud. Aquí se habla de una acción del Espíritu, que tiene mucho que ver con la humildad, claro. Pero si os dais cuenta, estas nianz, o como se diga en español, detalles, estos detallitos, pues son muy importantes y denuncian que estás viviendo a nivel de don. Que el Espíritu Santo ya te ha revelado, porque lo bonito de esto es que para llegar a Jesús vivo y resucitado, viviente, necesitas una luz especial, que es la que supera a estos otros tres niveles de los que he hablado y te coloca en otro nivel superior, que lo llamamos el nivel del don. Yo lo llamo, por lo menos, el nivel del don, de la luz del Espíritu Santo. Y aquí nace otro mundo espiritual. Aquí nace el mundo de la alabanza, no digamos de las lenguas, que es superior, en el sentido de que la oración en lenguas es la guinda del pastel de la alabanza. Aquí, en este don o en esta dimensión, nace el mundo que un grupo como este, carismático, puede entender. Aquí ya entré yo a ser sacerdote de Jesucristo resucitado. Siempre os he contado, y hoy lo cuento otra vez porque viene muy a cuento, estando en Roma, recién hecho yo, recién convertido, pues un sacerdote que estaba diciendo la misa en un congreso carismático, cuando levantó la hostia, dijo aquellas palabras: ecco il Cristo risorto. He aquí el Cristo resucitado. Figuraos que yo en aquel momento, pero ¿cómo es posible que yo no? Ya en aquel momento me quedé: el Cristo resucitado. El Cristo resucitado. Pero yo, es que no me he dado cuenta hasta ahora. ¿A quién he estado sirviendo yo? ¿A qué Cristo he estado yo haciendo? Con las palabras de la Iglesia, transustanciación de su sustancia al pan y al vino. ¿De quién estoy hablando? Cristo resucitado, el Cristo risorto. Digo, claro, si es que, ¿qué misas he dicho yo? Pero no me achacaba mal, ¿eh? No con tristeza ni depresión, sino con la alegría del descubrimiento. Porque lo importante es haber descubierto lo que hemos descubierto. Lo importante en nosotros no es la vida pasada, que hayamos sido unos tales, lo importante es el futuro siempre. Lo importante es ahora y de ahora en adelante. Eso es lo que nos debe motivar profundamente, porque es donde nace en nosotros la esperanza, donde nace en nosotros la promesa total de Dios. Y entonces dije, qué bien, todas las misas que me queden por decir de aquí en adelante, ya sé que las dice el Cristo resucitado, su Espíritu, el Espíritu de Cristo resucitado en mí. Ya no soy yo, ya es el Cristo resucitado el que viene, el Cristo resucitado el que habla, el Cristo resucitado el que ama a este pueblo, el Cristo resucitado el que se da el alimento y el que da el alimento. Y entonces yo ya soy sacerdote. Yo ya soy un sacerdote a otro nivel. La conciencia en mí se hace muchísimo más clara. La conciencia de mi sacerdocio. La conciencia de ser un sacerdote de Jesucristo. Pues bien, hermanos, estos misterios que estamos celebrando en estos días son misterios relacionados no con Dios, porque Dios, aparte de ser una idea, Dios no sufrió nunca. El que sufrió fue el hombre Jesús, la humanidad de Jesucristo. ¿Y qué tiene que ver la humanidad de Jesucristo con Dios? Sencillamente que es el camino, la verdad y la vida. Y que sin él, ningún Dios te va a aceptar, porque es el Hijo de Dios. Y desde Jesucristo podemos hablar de Dios, porque desde Jesucristo ya el Dios que pronunciamos lo hemos pasado por el puente, como dice Santa Catalina de Siena, por el puente que une a los hombres, a la humanidad con Dios. El puente o el pontífice, que es lo mismo, es el Cristo nuestro, humano, resucitado. Todo lo que vamos a celebrar aquí estos días, o estamos celebrando, es humanidad, es nuestro. Hay sangre, hay dolor, hay palabras de tristeza. ¿Pero por qué tiene que ser así? ¿Por qué es así tu vida? Porque tu vida es así, pero todos los momentos de tu vida. Esta mañana te has levantado. ¡Ay! ¡Qué frío he pasado esta noche! ¡Ay! Viene otra. Yo no vuelvo más aquí, porque el colchón me ha tullido. Yo mismo me he levantado. La rodilla derecha por dentro y la cadera izquierda por fuera. ¡Ay, este colchón! Voy a dar un paseo, Dios, pero ¿cómo voy a dar un paseo si también estoy tullido? ¡Ay! Y a la señora que me dijo del colchón, ya no volvemos aquí. Digo, bueno, mujer, que es Viernes Santo, enfócalo de otra forma. Enfócala de otra forma, que eso es una forma muy burguesa. que el colchón en el que durmió Jesucristo esta noche fue bastante más duro que el tuyo, bastante más duro. Y entonces, pero como lo enfoco de otra forma, ahí está el problema. Pues déjaselo al Espíritu Santo. Que el Espíritu, hay sangre, hay vida, hay dolor. ¿Cuántos de los que están aquí están sufriendo porque su hijo no sé cuántos? Porque su marido es un racionalista empedernido. Porque, mira, mientras no se pueda, es inútil discutir con un hombre o con una mujer que te dice que el sol gira alrededor de la tierra y que la tierra no es redonda, que es plana. Pues no discutas, porque yo una vez me empeñé en discutir en una era, precisamente de las antiguas, de esas que tenían trillo, con un señor de cerca de Valladolid, y él decía que la tierra era plana, que en todas partes donde había ido la tierra era plana, de redonda nada. Digo que no, mira, te voy a decir una cosa. Si tú sales en avión desde Valladolid a Barcelona y sigues dando la vuelta, sigues dando una vuelta muy grande, al final llegas a Valladolid, pero por Salamanca, lo cual quiere decir que has dado la vuelta. Déjame en paz de tonterías. Esa vuelta le superaba. Y cuando hay cosas que superan a una persona, pues miren ustedes, no vamos a discutir. Y esto que estoy predicando le supera a mucha gente. Porque si vosotros queréis contar este sermoncito que os estoy dando a mucha gente, os dirán: la tierra es plana. Y os llevarán a alguna web donde os pongan verdes por decir que la tierra es redonda. Porque de todo hay. El sol gira alrededor de la tierra, no la tierra alrededor del sol. El Galileo y todos esos estarán en el infierno, y que les quemen bien por decir tonterías. Pues bien, pero vosotros tenéis un don maravilloso, que es que habéis descubierto que la tierra es redonda, que habéis descubierto al Espíritu Santo, que es una luz maravillosa que os hace entrar en el misterio de Dios, y en un misterio además de Jesucristo vivo y resucitado, de un Jesucristo, figuraos si es vivo y resucitado, que te puedes pasar aquí medianoche adorándole en carne, transustanciado en pan, pero adorándole, y puedes estar y puedes comulgarlo y puedes, pues no sé, agarrarte a tu cruz, a su cruz. Pues desde la luz del Espíritu Santo, y entonces tú derramas tus lágrimas sobre esa cruz, pero ya no es un madero inerte, ya no es un madero no operativo, es un madero operativo, es decir, es Espíritu Santo para ti, viene Él a ti, no vas tú al madero a contarle tus penas, es el madero por el que has estado clavado en Él el que viene a tu corazón a darte novedad, a darte la alegría y el gozo profundo de haber sido elegido por Dios. Entonces, pues, no lo sé, pero me parece que estos son elementos como muy básicos para poder alzar las manos, bendecir al Señor y entrar en esa dimensión en la que Jesús vive dentro de nosotros y en la que Jesús hace que nosotros pues estemos a gusto y felices en un sitio como este. En un sitio como este. Yo he oído a mucha gente ahora en esta Semana Santa, antes, ¿y tú dónde vas de vacaciones? Pues yo, no lo sé, a la playa. Yo, pues, a una casa rural. Y yo, pues, a Honolulu. Digo, pero ¿y tú tendrás algún momento para Jesucristo? Dice, hombre, me va a ser difícil porque es que en todos los sitios que voy, es que no hay iglesias cerca, no hay nada procesión. Digo, ¿y por qué vas? Dice, hombre, para descansar un poco, sí. Tú, cristiano, no puedes, digamos, como buscar un intermedio para tener un poco a Jesucristo. Yo digo Jesucristo, ellos nunca dicen Jesucristo. Ellos dicen Dios. Están en la dimensión de Dios. De ese Dios del sentimiento, del Dios de las virtudes y del Dios de la razón. Están en ese nivel, entonces hablan de Dios. Y como Dios está tan lejos, pues da igual. Pero el Cristo este que a mí en otras épocas de mi vida me daba igual todo esto, pero ahora, por la razón que sea, me da como pena. Digo, ay, toda la Semana Santa, sin poder estar un poquito, sí, tampoco se pide mucho, ¿verdad? Sin poder estar un poquito cerca de Dios. Bueno, que yo en este momento no lo toleraría. Con los demás no me meto, ni con vosotros. Al que le haga daño al colchón, que se vaya. Si quiere. Pero, bueno, vamos a tomarlo de otra forma. Vamos a tomarlo de otra forma. Porque, hombre, alguna cosa habla. ¿No os pareció maravillosa la sopa de anoche? ¿No os pareció maravilloso el rebozado de la merluza anoche? ¿No? ¿No os pareció maravilloso? Bueno, pues, hombre, todo es mejorable. Todo es mejorable. Pero nada nos puede quitar la celebración de ayer, por ejemplo. Nada nos puede quitar la celebración de ayer. Larguita, guapa, tranquila. Vale por una Semana Santa. Vale. Yo le firmaría a cualquiera, después de la celebración de ayer, ahora, vete a Honolulu. Ya le firmaría a cualquiera si lo vivió, digamos, con la profundidad de la celebración de ayer por la tarde. Porque ya has tenido una cercanía muy profunda con el Señor. Pero si quieres más, pues sigue. Sigue, porque el Señor te irá dando más cosas. El Señor está más cerca de ti. Y si estar aquí te hace feliz, pues mira, gozoso, gozosa. Todo el tiempo dando gracias a Dios, Señor, te doy gracias por este rincón de paz. Te doy gracias por este rincón en el que yo puedo estar cerca de ti. Bien. Como todo está tan medido y tan bien medido, pues ahora, después de esto, vamos a tener 2 horas libres, figúrate tú, hasta la comida. Puedes ir a tomarte una cerveza con, ojo, con merluza, que hoy es Viernes Santo, no con oreja de cerdo, porque yo sé que algunos tienen esta adicción a la oreja de cerdo. No, con merluza. Pues gloria al Señor. Gloria.